En el marketing como en el amor, ¿qué ha cambiado en estos años? ¿Cómo una persona se reinventa cuando con la crisis algunos clientes llegan, otros clientes se van y tienes que buscar cómo ganarte su corazón? ¿Por qué es importante creérsela y por qué lo que tú puedes hacer hoy puede servir como inspiración para otras personas que apenas están comenzando? Todo esto y más lo platico con Estefanía Cárdenas, especialista en marketing, emprendedora, autora, mompreneur, podcaster y colaboradora en televisión. Te doy la bienvenida al episodio 235 de Win Podcast.
Esto es
Win Podcast.
Marketing, emprendimiento,
creatividad, negocios,
actualidad y cultura pop.
En la voz de los expertos, con Armando Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz. Me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo desde Querétaro a una gran invitada que nos conocimos hace algún tiempo y has estado yendo y viniendo. Y estos 2 años ha sido como un roller coaster para ti, con un montón de cosas, de proyectos, de nuevos cambios en tu vida. Estefanía Cárdenas, ¿cómo estás?
Muy bien, Armando, muchas gracias por el espacio nuevamente. Qué gusto estar contigo y, como dices, una total montaña rusa. Te conozco desde hace 3 novios y un hijo.
Sí. Oye, pues sí, tiene razón.
Sí.
Digo, yo no llevo la cuenta más que del hijo, pero sí de sí. Pero sí, ¿cómo cambia la vida, ¿no? Y en la pandemia, pues todavía más, ¿no? Digo, a ti te tocó como emprendedora, como marketera independiente, pues que por un lado tenías clientes, tenías proyectos, y bueno, primero se van cerrando algunos, ¿no? Y luego se va reestructurando la economía y hay que volver a buscar, ¿no? ¿Cómo te tocó esta pandemia?
Pues yo creo que, como a todos, fue una época de reinventarse, de buscar de qué manera podíamos sacar el barco a flote, y de improvisar, amigo, porque todos pensamos que la pandemia iba a durar 15 días, 20 días, cuarentena, se volvió noventena y de ahí para adelante. Entonces, a nosotros en la agencia al principio nos fue muy bien, porque como nadie podía salir, todo mundo quería hacer marketing digital. Que cabe mencionar que mi agencia no se dedica al marketing digital como core business. Nosotros hacemos estrategia en marketing y hacemos relaciones públicas, pero también operamos el marketing digital, y entonces todo el mundo nos voltea a ver por eso. Pero ¿qué pasa? Después de hacer estrategias para intentar vender y no poder vender porque no había quien comprara y nadie salía a la calle y nadie quería, pues, desembolsar en una situación en donde había mucha incertidumbre, se nos cayeron los clientes, ¿no? Porque, pues, no les compraban a ellos, no tenían para pagar a nosotros. Y fue difícil porque yo mantuve la agencia 8 meses sin despedir a nadie y sin recortar sueldos, pero con menos de la mitad de los clientes. Sí. Y siempre era el mes que entra ya se acaba esto, el mes que entra en 15 días, la semana que entra, y así se nos fue el tiempo y la vida. Pero con muchos aprendizajes, con mucha solidez estructural y con muchos nuevos retos que en pandemia permitieron replantear los caminos y que ahora nos tienen en un lugar muy bueno, gracias a Dios.
Mm-hmm. Y bueno, ahora vi que, entre otros proyectos, ya, colaboras con una superstar, ¿no? Con Rafa Márquez, ¿no? Y cómo partes de, por ejemplo, tus clientes que eran como de otro rubro, ¿no? A trabajar ya con un marketing, digamos, no solamente el deportivo, sino otras marcas que él lleva, que ya implica, pues, oye, pues, una relación de confianza, ¿no? De establecer una confianza con el cliente para esto, ¿no?
Fíjate que todo se ha dado por las relaciones públicas, cosa que nos sale muy bien. Yo conocí a Rafa porque empecé a trabajar la estrategia de sus gimnasios. Él es un grupo anterior a Rafa, que es con Julio César Chávez, papá también, antes era con Pepe Díaz en business, pero ya esa marca ya no existe con nosotros, sí existe creo, pero con nosotros ya no. Y empecé a trabajar para estos gimnasios y me asocié con estos gimnasios porque me pareció una muy buena idea, ¿no? Uh-huh. El tema es que vino la pandemia y aunque fuera muy buena idea, pues un gimnasio cerrado, quiebra. Y después de que reemplazaron la marca de fitness, me dijeron, oye, vamos a poner a otra figura del deporte así de grande y así de fuerte, como es Julio, al frente del otro gimnasio, que siempre van juntos. Y me dijeron, es un futbolista y es de Guadalajara. Y yo no sé por qué pensé que era Chicharito. Uh-huh. Y de repente yo empecé a hacer estrategias en torno a Chicharito y a hacer ideas en torno a Chicharito, que es mucho de mi generación. Incluso cuando yo crecí en Guadalajara, por ahí me lo debo de haber encontrado más de una vez, y cuando no era todavía futbolista famoso. Y me acuerdo perfecto que cuando veo que ponen el logo en el gimnasio y le ponen RM4, yo les dije, qué mal logo, o sea, ¿por qué no me consultaron si yo soy socia y soy mercadóloga? ¿Cómo le ponen RM4? ¿Qué tiene que ver el RM4 con el Chicharito? Y me dijeron, es RM4, es porque no es Chicharito, es Rafa Márquez y es el número 4. Y yo, ah, claro. Entonces ahí empiezo yo a conocer la historia y la vida de Rafa. Que yo, como te digo, en primera no me gustaba tanto el fútbol, salvo el novio que tú conociste en el último podcast que era futbolista, pero hasta ahí. Mm. Y en segunda no tenía mucho conocimiento de Rafa. Yo siempre trato de conocer muy a profundidad a mis clientes, muy. Y me dediqué a conocer al otro futbolista, al Chicharito, a Rafa, ¿no? Me agarró en curva, la verdad. Cuando viene aquí a Querétaro, yo lo recibo, hacemos un par de eventos y empiezo a platicar con él casi, casi que para que él me contara su vida, porque yo no lo había investigado. Y esto generó una conexión bastante interesante, de mucha confianza y de mucha empatía, porque de verdad él, yo creo que sintió que yo estaba realmente interesada en aportar, ¿no? Después de esto, yo me comunico con Grupo Posadas, quien ahora también estoy trabajando con ellos y que adoro con todo mi ser, uh-huh, para pedirles la posibilidad de hacer un convenio con Rafa. Y esa es otra historia, porque ya no te puedo decir en dónde estamos en ese convenio, por uh-huh, confidencialidad. Y sí, también hablo con aerolíneas y hablo con más marcas y empieza a ser muy interesante empezar a hacer convenios de participación con Rafa con una modalidad muy particular. Y esto me abre no solo la confianza más de Rafa, sino puertas a otros mercados, ¿no? De repente empiezo a conocer más gente, empiezo a trabajar con Grupo Posadas, me la paso en Monterrey últimamente, en Cancún, en sus otros hoteles, y esto empieza a abrir mercados y abrir mercados. Entonces, por eso te decía que después de la pandemia, la agencia, a pesar de que tuvo una revolcada durísima, ahora estamos abriendo nuevos horizontes y nos está yendo muy bien, gracias a Dios.
Y es que también ese interés, esta pasión por el negocio de tu cliente, ¿no? Es lo que también genera esa conexión, ¿no? Digo, ellos buscan a alguien que muestre que les vas a cuidar al bebé, ¿no?
Sí, claro. Y yo siempre creo que todo lo que hagamos tiene que ser ganar-ganar, ¿no? ¿Mm? Y tenemos que, como mercadólogos o como publirrelacionistas, garantizarle ganancia al cliente. La mayoría de los mercadólogos de las agencias o de lo que sea, ¿mm?, no se atreven a garantizarte una conversión sólida monetaria. O sea, literal, decirte ¿mm?, pesos y centavos. Nosotros con los clientes siempre hacemos una investigación de mercados previa y tratamos de dar un aproximado, muy aproximado, muy certero, de cuánto vamos a estar ganando en cuánto tiempo, es decir, el cliente, ¿no? Y nos subimos mucho a su barco. No te voy a decir que siempre le atinamos porque no somos mágicos, pero siempre hacemos todo lo que está de nuestra parte e incluso nos metemos hasta la cocina del cliente para que también suceda de aquel lado para llegar a las metas. Y eso nos ha permitido tener clientes de mucho tiempo que permanecen con nosotros.
Y es que justamente esto que mencionas, el mostrar interés, ¿no? El hacer la tarea, el investigar, el conocer, al cliente antes de presentar una propuesta. Esto es clave, ¿no? Y es que a mí se me quedó muy clavado la primera vez que platicamos sobre en el marketing como en el amor, porque así como vamos creciendo, madurando, cambia nuestra relación con el marketing, con el amor, ¿no? Y luego también con el marketing. Tú que siempre estás encontrando esos símiles, esas relaciones, ¿cómo ha cambiado para ti estas relaciones entre marketing y amor en el último año y medio?
No, hombre, en los últimos 2 años, ¿qué te puedo decir? En primer lugar, he leído más libros de superación y de relaciones amorosas y emocionales que los que me podría haber imaginado leer en toda mi vida. O sea, incluso me metí a un curso muy bueno de lectura rápida y ahora me los devoro, ¿no? A los 2 días. Y pongo mis post-its y subrayo, pero deja tú lo que he aprendido de la lectura, lo que he aprendido de la experiencia, Madre Santa. Tanto en el marketing como en el amor, los últimos 2 años para mí han sido bastante críticos. En el marketing, porque todo cambió, vino una nueva era y se reescribió la historia de la mercadotecnia. Entonces tuvimos que adaptarnos, tuvimos que gestionar esta crisis, tuvimos que improvisar, como te decía, y sacar no sé de dónde la fortaleza para continuar. Y en el amor, pues, ¿qué te digo? Yo creo que yo con mi última relación repetí todos los capítulos de mi libro, lo que sí se tenía que hacer y lo que no se tenía que hacer también, y tuve un aprendizaje gigantesco. Yo creo que el papá de mi hijo menor ha sido el mayor de mis maestros, a veces no tan por las buenas, a veces con experiencias desagradables y tristes, ¿no? Porque, bueno, a mí se me da mucho el mal de amores. Pero ha sido un gran maestro. Y créeme que justamente pasando la pandemia, digo que todavía no pasamos, pero cuando ya se empezaba a relajar más las cosas, retomé mi libro y le agregué 2 capítulos. Mi libro estaba en 7 capítulos y trataba todo el proceso de las relaciones emocionales y las comparaba con las relaciones comerciales, ¿no? Y hablaba de la conquista, de la investigación de mercados, del engagement, de los problemas, del divorcio, ¿no? Y le metí 2 capítulos. Antes del divorcio, en los problemas, le metí un capítulo que se llama terapia de pareja. Y después del divorcio, antes del felices para cuando, le metí otro capítulo que se llama más terapia. Y entonces es un poco entender la necesidad del apoyo externo y de tener una visión más amplia a lo que puedes ver desde tu trinchera y que aplica para las relaciones comerciales y para las relaciones interpersonales. Y en eso vamos, amigo.
Sí, y es que es un momento en el cual pues reaprendes, bueno, en tu ciclo, pues es, ¿sabes qué? Todo lo vuelves a vivir por las buenas y por las malas, ¿no? Pero, digo, por un lado la relación personal, pero también la relación de negocios, ¿no? Porque, de entrada, bueno, ya tienes a tus clientes, buscas, primero, digamos, este primer coqueteo, ¿no? Te presento un pitch de negocios, esto es lo que puedo hacer por ti, y, ok, vamos a darte una primera oportunidad, ¿no? Un primer proyecto, que a lo mejor es como la primera cita. Y luego ya cuando es como un cliente fijo, digamos que es una relación, y es como esto, ¿no? Que a veces hay que reenamorarse constantemente de lo mismo, pero es de 2 vías, ¿no? O sea, sí, tú le muestras que cuidas a la marca y que le puedes ayudar a crecer en cuanto a sus objetivos de negocio, y la otra también te tiene que mostrar que es un buen cliente, ¿no? De, oye, pues te pago a tiempo porque o vamos a ver cómo le hacemos ahora con lo de la pandemia, ¿no? Cambiamos el enfoque, nos vamos a otro lado, porque también está como algo que me tocó ver, es como un ghosting, pero de clientes, ¿sabes? Es así de no, es que ya llevan 2 meses que no nos pagan y no nos han hablado ni nos contestan las llamadas, ¿no? Y te digo, pasa eso y no podía dejar de pensar en lo de, sí, como en el marketing y en el amor, ¿no?
Sí, porque justamente tenemos los crushtomers, que son aquellos que son protagonistas de tu historia comercial, y los toxicomers, que son estos clientes tóxicos que generas con ellos una relación insana en los negocios por completo. Un cliente que siempre se está quejando de lo que tú das y siempre está insatisfecho por más que hagas mucho, por más que le pongas muchas ganas y siempre está criticando o cuestionando el valor de lo que te paga por lo que recibe, uh-huh. Es un cliente que no te valora, es un cliente que no te conviene y justamente es cuando se tiene que decir adiós. Y si a esto le sumas las situaciones externas que ponen las relaciones en crisis, tanto en el marketing como en el amor, pues se vienen retos y obstáculos bastante importantes. Lo vimos en la pandemia, las relaciones que sobrevivieron fueron las que salieron mucho más fortalecidas, pero hubo un sinnúmero de quiebres comerciales y de divorcios, ¿no? También. Porque a las relaciones y a la interacción entre los dos, a esta dinámica interpersonal, se le suma una dinámica externa que hace que pesen muchos factores que antes no pesaban tanto. Entonces, por eso justamente el libro tiene ahora dos capítulos más tratando de terapia, porque hay que saber sortear las dificultades para las que no estás preparado y que no tienes ni idea de que pueden venir, como una pandemia.
Sí, que justamente las relaciones con clientes que sobreviven también a la pandemia se vuelven más fortalecidas, ¿no? Y creo que también ahí está la parte de la recuperación económica. Sí, algunos, me tocó, te decía el otro día, ir a Querétaro hace mes y medio.
Que no me visitaste, qué barbaridad.
Pues dije, no, mira, yo no soy mucho de caerle a la gente ahí de, hola, ando por aquí, te caigo a la casa. No me sale. Me la han aplicado y como que no. Claro. Curiosamente, parientes de Querétaro me la han aplicado, pero bueno. El asunto es que con la recuperación, pues también es una prueba de fuego de, bueno, vamos a superar juntos esto, ¿no? Y ver nuevas formas y ver cómo pues van creciendo las ventas, el número de leads, el número de posibles prospectos. Y de alguna manera ahí ves como una forma de ganarte al cliente. Pero, por ejemplo, tú como mujer de negocios, tú como emprendedora, ¿qué cambió en ti en tu enfoque de negocios? No sé, es que yo lo puedo ver como un externo, ¿no? Con alguien que te conoce, que ahora te veo como más pragmática y antes te veía más romántica.
Gracias. Fíjate que sí cambiaron muchas cosas, pero muchísimas. Siempre he sido muy romántica y voy a seguir siendo mis arcoíris hasta que me muera con el favor de Dios, porque me gusta, porque es algo que me mueve y es parte de mi personalidad. Pero esta pandemia y estas situaciones me hicieron entender, por no decir madurar, muchas otras cosas que antes no veía y que antes no entendía. En las cuestiones de trabajo, pues tuvimos una disyuntiva para romper las fronteras de los horarios, por ejemplo, en que pues ya no era ni home office, ni office home, ni este límite entre en qué momento empieza tu vida en casa y termina y entonces empieza tu vida laboral, porque pues tenías la conexión todo el tiempo y tu oficina se volvió tu casa y tu casa tu oficina, y entonces apágale para que atiendas a los niños y ahora préndele, ¿no? Y también los mismos clientes, las mismas colaboraciones empezaron a rebasar límites en temas de, bueno, pues si está en su casa me puede atender, ¿no? Y teníamos esta situación intrusiva de que todo el día era horario laboral. No había una forma como que de diferenciar. Y eso a mí me costó mucho trabajo. Y si a eso le sumamos el tema de los límites en la relación de pareja, porque también te encontrabas con tu pareja todo el tiempo en tu casa, encerrados, y no había este equilibrio entre tu espacio y mi espacio, y se rompía el límite entre qué es tu vida y qué es mi vida, ¿no? Porque estamos encerrados y estamos aquí con lo mismo. Yo creo que nos enseñó eso, la importancia de los límites entre las relaciones de pareja Y como también en las relaciones comerciales, la importancia de marcar tus límites y de conocer y ejecutar tus territorios, ¿no? Poder dividir, poder balancear. Yo creo que eso me dio el pragmatismo que ahora yo siento también que tengo y la asertividad para dirigir mi energía en lo que quiero dirigirla, no dispersarla entre mil cosas que a lo mejor no quiero tanto.
Justamente, eso que mencionas, cómo enfocar la energía es algo que tuvimos que aprender en muchos aspectos, ¿no? Que de nuevo es como, por ejemplo, los pasos de una relación, ¿no? De nuevo, en el marketing como en el amor, ¿no? Que uno empieza, por ejemplo, con un cliente como muy apasionado, ¿no? Oye, voy a hacer todo lo posible, te voy a demostrar todos los días mi interés. Y ya cuando ves que se está muriendo la relación, tipo, el cliente no paga, ya dice que no va a haber opciones, que está considerando otras cosas, que ya no me invita a juntas clave, ¿no? Ya uno ya no le está metiendo las energías suficientes, ¿no? Ya de alguna manera lo ves morir y esperas como el inminente final. O hay también quienes dicen, no, yo la salvo, ¿no? Yo salvo la relación. Y a veces las energías que metemos en esto son demasiadas, ¿no? A esto agreguémosle el home office, no ponemos límites, nuestro lugar de descanso era nuestro mismo lugar de operaciones, ¿no? Platicábamos antes de grabar sobre el cómo, pues las clases en línea no son el hit, o sea, las clases presenciales son padrísimas, pero todavía no hemos llegado a un modelo en el que las clases sean 100% presenciales, ¿no? Y tú que has dado también en maestría y todo eso, pues sabrás que la conexión que hay con alumnos, pues no es lo mismo, ¿no? En el Zoom, pues a veces no sabes si te están siquiera escuchando.
No, de hecho, era justo lo que comentábamos tú y yo hace un ratito, que pues yo supongo que para los alumnos debe ser complicado, ¿no? También, pero para los maestros nos es complicadísimo dar clases virtuales por justo lo que dices, no sabes si estás enganchando, no sabes si te están poniendo atención, no sabes, yo creo que cuando das clases, conferencias, talleres, tú vas midiendo el ritmo de tu clase y de cómo compartes tu conocimiento en torno a cómo reacciona tu público, ¿no? Y ahora, en esta modalidad, pues es difícil medirle la temperatura a las reacciones, pero a pesar de que yo me queje mucho de las interacciones virtuales, que no me encantan, pues ya llegó para quedarse. Vamos a vivir en un híbrido. El COVID nos marcó un cambio de era. Y esta revolución, esta nueva era, pues va a ser un híbrido entre lo que teníamos y lo que ahora tenemos. No vamos a volver a lo mismo. Hay que adaptarse, ¿no? Hay que sacarle el mejor provecho a lo que hoy tenemos. Sin duda, aprendiendo y para aprender vamos a tardar pues el tiempo que se lleve la curva para poder volver a estabilizar nuestras situaciones de todo tipo.
Sí, es un proceso que va a tardar un tiempo, digo. Hoy en día quisiéramos pensar que ya estamos del otro lado, porque ya estamos por amarillo, en verde. Me tocó ver en Querétaro, ya volvió el tráfico a como estaba antes, ¿no? La locura. De peor, aquí en la Ciudad de México también parece que cuál pandemia, ¿no? Todo el mundo está festejando. Y bueno, para entrar en esta parte final de la plática, me gustaría que me comentaras ¿Qué nuevas habilidades aprendiste en este tiempo que dijeras, mira, a lo mejor hace 3-4 años no eran tan necesarias aprenderlas y que ahora no puedes vivir sin ellas, cosas que no sabías y que de skills, de formación y que ahora son parte de tu día a día, que no puedes vivir sin ellas?
Aprendí a guardar silencio. Esa es la habilidad más grande que aprendí en estos últimos años, los últimos 2 años. Aprendí a no hablar tanto, como que me enseñó la pandemia y las situaciones que pasaron a escuchar más y a hablar menos. Y no sabes cómo me ha relajado, cómo me ha dado paz, cómo me ha dado tranquilidad el escuchar más. No te digo que no escuchaba, yo siempre he sido una persona de necesidad de aprendizaje. Y entonces para aprender de otra persona, pues la tienes que escuchar. Pero creo que no lo hacía al grado al que lo hago hoy en día y que me deja completamente satisfecha. En el tema de comercial, en el tema de las relaciones, en el tema de las nuevas amistades, de las nuevas todo, escuchar al de enfrente me ha hecho crecer muchísimo, muchísimo. Entonces, la habilidad que yo rescato de esta pandemia es el guardar silencio.
El guardar silencio. Como una, sería como una especie de soft skill, ¿no?
Yo creo que es, no podría catalogarla, porque sabes que hablar menos de ti y permitir al de enfrente que se exprese más, te da más a ti que lo que le da incluso al de enfrente con esa libertad, espacio y oportunidad que le das de expresarse. Te da mucho más a ti, muchísimo más en todos los aspectos. Yo creo que esa es una de las mejores cualidades que alguien puede tener y que en el camino, pues ahí estamos, falta mucho, ¿no?
Sí, profesionalmente te ayuda mucho a aprender un poco de los demás, a conocer sus opciones, de sus historias de vida y también estas personas explayarse contigo, ¿no? Y también, pues lo que ocurre en redes sociales, ¿no? Uno habla mucho o cuenta mucho de su vida. Y no todo el mundo lo va a tomar de la mejor manera, ¿no? Siempre va a haber gente que te va a criticar, que va a opinar, ¿no? Sí, digo, eso ya es lo del día a día. Pero en el mundo del en cuestiones de tu trabajo de día a día, ¿alguna otra cosa que hayas aprendido y que haya cambiado la dinámica de tu agencia?
¿Qué cambió la dinámica? Bueno, antier mi ex marido me decía, sin miedo al éxito, porque otra cosa que cambió la dinámica de la agencia fue darnos la oportunidad a explorar no solo nuevos mercados, sino nuevos giros, a dar como el salto entre el tipo de cuentas que llevábamos en los últimos años y el tipo de cuentas que llevamos ahora, ¿no? Empezar a creer y confiar más en nosotros mismos. Creo que eso funciona en el marketing y en el amor. Cuando te das oportunidad a ti mismo de confiar en ti, los demás confían en ti también. Entonces, eso a la agencia le ha ayudado mucho, que confiamos en lo que hacemos, en lo que damos, en los resultados que obtenemos y en que somos muy capaces para hacer lo mismo para marcas gigantescas, y nos ha funcionado y nos ha salido muy bien.
Oye, y ya para terminar, tu libro, tu podcast, ¿qué estás haciendo con los proyectos personales de tu marca, de la marca Estefanía Cárdenas?
Bueno, un chorro de cosas, y no me da la vida, pero aquí están para ayudarme. Podcast, regresé al podcast, hay 2 capítulos, 3 ya, ¿verdad?, pendientes de subir. Que está, el podcast empieza a ser un merge entre hablar de marketing, hablar de amor y otras colaboraciones que tuvimos, que tenemos, como las entrevistas del mal de amores, que es hablar con la audiencia sobre qué le duele a tu negocio y tratar de resolverlo, y eso se queda grabado para que las personas lo puedan conocer y que si tienen ese mismo mal, pues ya lo medio que solucionen, ¿no? Eso por el lado del podcast. El libro sigue en proceso. Creo que hay un periodo de gestación que yo quería acelerar y que tenía que cumplir, y tiempo al tiempo, ahí la lleva. Yo les llamo, yo les aviso en cuanto ya estemos en el mercado. Y aparte, tengo un nuevo programa de televisión, se llama Hagamos Negocio, que sale los jueves a las 11:30 en Televisa. Y en este programa, que tenemos apenas 2 episodios, el próximo, ya está grabado el tercero, pero sale el próximo jueves. En este programa entrevisto empresarios desde su lado humano y desde sus aprendizajes de vida. Y cerramos el programa con una cápsula de una psicóloga muy buena y muy buena amiga también, donde tocamos temas, por ejemplo, el síndrome del impostor y qué hacer si es que lo tienes, el poder de la disciplina y cómo mejorar tus habilidades de disciplina, todo lo que significa la resiliencia y cómo puedes ser resiliente ante las adversidades empresariales. Y bueno, este programa, a pesar de que lleva poquito, ha tenido un rotundo éxito. Nos llamó ya gente directiva de la televisora para felicitarnos. Los empresarios han estado contentos con las entrevistas. La última, la que sale el próximo jueves, que de verdad véanla, fue bien emotiva. Y no sabes cómo he aprendido también de estos tres empresarios que he entrevistado, sobre habilidades, sobre innovación, sobre los miedos que también ellos enfrentaron y siguen enfrentando, y cómo fueron capaces de salir adelante. Y me doy cuenta que, aunque son grandes personalidades con trayectorias muy buenas y muy admirables, son igual que nosotros, súper igual. Y entonces eso nos hace saber que todos podemos.
Oye, y con esto más, lo que has hecho anteriormente, ¿no? Las clases, la empresa, que te han entrevistado, que está la propuesta del libro que estás trabajando. ¿Tú te consideras como un referente en el mundo del marketing para mujeres? No, bueno, en el marketing en general, pero como muchas veces en el marketing los hombres somos muy, muy spreaders, somos muy acaparadores, ¿no? Que queremos andar, hable. Creo que el mundo de las mercadólogas es mucho más interesante, mucho más enriquecedor. ¿Tú te consideras como una punta de lanza en este grupo profesional?
Mira, yo te podría contestar, no, modestia, me considero una persona apasionada de lo que hago y todo se ha dado por añadidura, pero la verdad es que sí, sí me considero una punta de lanza, y tengo la gran fortuna de que Dios me haya bendecido con oportunidades increíbles, con puertas que se me abrieron sin tocar, ¿no? Y ahora, cuando tengo la oportunidad de participar en foros internacionales, sobre todo en Latinoamérica, y que me reciben y ya, pues obviamente en el mundo del marketing y de las conferencias, entre todos nos conocemos, ¿no? Y están los de Perú, los de Ecuador, los de Argentina, y nos vemos en los eventos, sobre todo ahora que son virtuales, y nos saludamos y sabemos mucho uno del otro, porque es un círculo bastante peculiar que quien está, pues sigue estando, ¿no? Los mercadólogos nos ocupamos de continuar vigentes. Y cuando llego, o cuando me saludan o me presentan como la mexicana, y empezaron a referirse a mí como la mexicana, también yo me llenaba de orgullo, porque no solo era una de las pocas mujeres en estas plataformas de habla hispana presentes, sino que era la única o de las únicas mexicanas. Entonces, para mí, sigue siendo un orgullo enorme. He tenido la oportunidad de que Fernanda Familiar me entreviste ya dos veces como mexicana rifada, y cada que lo hace se me sale el corazón, porque sí me siento muy orgullosa.
¿Y consideras que esto puede inspirar a otras personas? ¿Alguien se te ha acercado para decir, oye, me gustaría ser como tú, o me gusta mucho la manera en que comunicas, en que eres, en que te desenvuelves, en que comunicas en redes?
Mira, un día, hace no mucho, me llegó un correo electrónico de una niña que me sigue. Bueno, he tenido bastantes, gracias a Dios, y he tenido comentarios en Instagram, en Twitter, mensajes que me mandan donde me dicen, no, pues es que yo aprendí esto y quisiera hacer esto que tú haces y cómo le haces. Bueno, tengo esa fortuna, pero en particular recibí un correo electrónico hace como 6-8 meses, de una chica córdoba, Rosa, Rosy Córdoba, que no se me olvida ni su nombre porque sí me llegó, donde hablaba de todo lo que ha visto en lo que yo he hecho y lo que ella quisiera hacer, ¿no? Y fue muy, muy lindo recibir este correo electrónico, sobre todo porque no tengo ni idea de cómo consiguió mi correo, y que me expresara tanto crecimiento que ha tenido por medio de mis participaciones. Eso me hizo sentir, ¿qué te digo?, trascendente.
Sí, como que puedes cambiar la vida de gente. Así como hubo en algún momento gente que te cambió la vida y te formó, pues tú ya estás del otro lado y puedes ser no sé si mentora, pero sí modelo a seguir de otras personas, ¿no?
Fíjate que ahora cuando hacemos Mal de Amores, que llevamos dos, y los emprendedores me empiezan a contar, les digo yo terapia mercadóloga, cuando me empiezan a contar sus problemas en el marketing de sus negocios, y yo les empiezo a comentar lo que yo haría, que para mí es tan común, que es algo pues tan del día a día, y ellos dicen, o yo veo sus expresiones de, ok, ya sabes, de entendimiento, de visión, de inspiración. Y digo, algo que para mí se me hace tan normal, tan cotidiano, tan del día a día, compartirlo genera muchísimo crecimiento y muchísima oportunidad. Entonces, creo que Mal de Amores, por eso, me gusta mucho.
Sí, digo, Mal de Amores es la sección de tu podcast, ¿no? Donde revisas casos de emprendedores, si no me equivoco.
Los martes, generalmente, tenemos un invitado de la audiencia que me escribe y quiere su fecha de participación. Y nos conectamos por Instagram, en vivo, es un live stream, y me empieza a contar sobre su negocio y me empieza a contar sobre qué necesita y yo le doy coaching, ¿no? Terapia marketera. Y este capítulo se queda en mi Instagram, en el Instagram nuevo de En el Marketing como en el Amor. Y ahí lo puede ver quien quiera. Llevamos poquito, acabo de abrir este Instagram hace no mucho y va creciendo. Instagram ahora es una plataforma complicada, no se crece tan rápido como antes. Pero ahí va, ahí va. Y ya no tengo esta presión sobre los números. Antes la tenía, ¿sabes? Antes decía sobre los números y sobre todo. Yo quería comerme el mundo en dos bocados. Ahora disfruto muchísimo cada mordida.
¿Los números en cuanto a, por ejemplo, alcance, escuchas o ganancias?
En todo. En ¿qué te digo? Cuando eres referente en tu ciudad, quieres ser referente en tu país. Y después quieres ser referente en Latinoamérica o Centroamérica. Y luego quieres ser referente en Hispanoamérica. Y luego ves a los otros referentes o las otras referentes y quieres ser igual o mejor que ellos. Entonces estás siempre en este círculo de quiero más. Y disfrutas menos. Quiero más followers en Instagram, quiero más followers en Twitter. Twitter tuvo una, no sé si actualización o qué sería, hace como un año. Y yo perdí muchísimos followers, pero muchísimos. Y yo decía, ok, le decía, en la pandemia le decía a mis amigas, ya estoy cansada de ser exfamosa, ¿no? Imagínate a ese grado. Y resulta que después, no me acuerdo si fue Juan Merodio o Miguel Florido, pero uno de los dos me comentó que había sido esta actualización y Twitter había borrado muchas cuentas que ya eran muy viejas y que la gente ya tenía mucho tiempo sin abrir, ¿no? A lo mejor nos tocó, digo, yo perdí, en ese entonces tenía 33,000 followers y perdí como el 10% de mis followers. En realidad, si piensas que son cuentas viejas y obsoletas, no, menos, como el 7%. Pues no fue tanta la pérdida, pero te enrolas tanto en querer crecer más y en querer medir tu éxito con followers, con alcance, con reconocimiento, que pierdes el sentido del verdadero placer por lo que estás haciendo. Entonces ya me tomo las cosas con más calma.
Y sí, y al fin de cuentas todo suma. Oye, Steph, te quiero agradecer por darte ese tiempo. Sé que han sido semanas muy complicadas con la chamba, con la vuelta, con, bueno, todo, ¿no? Ahorita con el puente, cosas de negocios, la familia, las juntas, nuevos clientes, todo esto de volvernos a activar. Y te quiero agradecer por darte un tiempo y platicarnos un poco tu modo de ver la vida ahora post pandemia. Última pregunta. De las cosas que antes pensabas de en qué se parece el marketing y el amor, ¿cuáles se mantienen?
Todas.
¿Todas?
Todas. Y han surgido muchas más. Híjole, este ciclo nos ha permitido humanizarnos mucho más. Y entonces, al humanizarnos mucho más, también entendemos que todo tiene que ver. Que mientras sea relación, mientras haya una interacción entre dos individuos o más, eso marca pauta para emoción, siempre. Si se trata de un negocio, si se trata de un convenio, si se trata de una nueva amistad, si se trata de lo que se trate, relación es igual a emoción generada. Es completamente paralelo el marketing y el amor, pero por completo. Y ahora, escalándolo no solo al marketing, sino también a los negocios, creo que para mí esta es una filosofía de vida absoluta.
Sí, y más la relación que tenemos con las marcas, ¿no? Que hay gente que ya tiene relaciones con las marcas, la que uso toda la vida, la que usaron mis papás, la que voy a recomendar, la que voy a defender si alguien la ataca. Las marcas buscan eso, ¿no? No tener clientes, sino establecer relaciones con esos clientes.
Exacto, exacto. Y son lo que de verdad te da a ganar. Los one night stand o las compras de única vez, pues sí, pero...
En el marketing, como en el amor, los buena instance nunca suman. Oye, Steph, pues muchas gracias. Para aquellos que te conozcan por vez primera, que te escuchan por vez primera, que digo, debe haber alguien por ahí, algún perdido. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales o cómo pueden llegar a tus contenidos?
Bueno, yo estoy en redes sociales. Tengo esta nueva cuenta de Instagram que se llama En el Marketing como en el Amor. Que está muy fácil, ¿no? Que es el título de mi libro y de mis conferencias. Y en Twitter estoy como @StephiCárdenas, que eso no está tan fácil porque se escribe de una manera peculiar, STEPHIE, entonces que saqué hace mucho tiempo y entonces es la que permanece, que no es muy práctica, por eso es que ahora está en Instagram, @enelmarketingcomoenelamor, pero si me googlean Estefanía Cárdenas, llegan porque llegan.
Ok, y ahí en Instagram y en Twitter te pueden encontrar. Vale.
Pues... Sí, tengo mi página web, estefaniacardenas.com. Estoy en LinkedIn como Estefanía Cárdenas Heredia. Tengo mi fanpage como Estefanía Cárdenas. Pero en realidad ahorita ya con cualquier buscador uno llega a quien quiera.
Sí, digo, tú has trabajado muy bien eso. Que si alguien googlea Estefanía Cárdenas, te encuentran a ti y no encuentran alguna homónima, ¿no?
Pues tengo homónima, sí, y si le dan para abajo a lo mejor sí se encuentran alguna, pero la huella digital que es tan importante está sólida.
Sí, que así es como te van a encontrar luego clientes para proyectos, ¿no?
Sí.
Bueno, Steph, oye, muchas gracias, ahora sí. Y bueno, yo aquí me despido, soy Armando Ruiz, en Twitter, Instagram y TikTok, Armando-MKT, y nos escuchamos y nos vemos en el próximo Win Podcast. Bye.
Gracias por escuchar Wind Podcast.
Síguenos en redes sociales como @WindPodcast.
Una producción de All We Need Is Blog.
Conoce todos nuestros podcasts en allweneedisblog.com.